¿Te gusta lo soft? ¿Lo cool? ¿Los blogs? ¿Lo kicks? ¿El bike? ¿Lo fan? ¿Lo pan? ¿Lo grunge? ¿Lo cero? En definitiva, ¿te gusta lo diferente? Pues escúchanos. Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva.
Tristes Trópicos, con Alida Carloni y Magda Dinkum.
Hola, otra semana más con vosotros. Buenos días, alumno, oyente en general, y Salamanca, e Iberoamérica, y Complutense, que ya sé que nos están escuchando. Bueno, Magda, buenos días.
Buenos días.
Y buenos días, Linda, que ahora tenemos una invitada que en un programa posterior también hablará sobre un libro fantástico que se llama Mil soles espléndido. Bueno, hoy vamos a hablar de...
De los guanches.
De Canarias.
Y de las Islas Canarias.
Exacto.
Pues nada, entonces podemos empezar, ¿no? Ya hemos saludado a todo el mundo.
Yo creo que sí.
Así que ya alguien dijo nuestra primera sección. Pues alguien dijo nuestra primera sección y hoy, como hablamos de los guanches, pues me encontré un libro muy bonito en la biblioteca que se llama Los guanches, historia y cultura, escrito por Domingo Lima Domínguez, y he encontrado unas frases que me gustaron mucho. Bueno, había varias, ¿no? Pero elegí dos que pertenecen a Fray Juan de Abreu Galindo, que el autor Domingo Lima Domínguez citaba en su libro, y dice una de ellas, pues vamos a ver si la encuentro, porque el faicán, que es el sumo sacerdote, hacía una junta a cuyos componentes se les preguntaba si habían visto al interesado entrar en corral a ordeñar cabras o matar cabras o guisar de comer, o lo habían visto hurtar en tiempo de paz, o ser descortés y mal hablado y mal mirado, principalmente con las mujeres. Es decir, estamos hablando del pueblo guanche, de el sumo sacerdote llamado Faicán, y de la junta que éste hacía para dar el título de nobleza a alguien que lo pedía. Y entonces, para eso, pues se preguntaba si había ordeñado o matado cabras, o había hecho de comer, o había hurtado en tiempos de paz. Yo aquí ya veo algunas características del pueblo guanche, como es, por ejemplo, la profesión de carnicero, que es una de las despreciadas, de las más despreciadas junto a la de verdugo. Es decir, los carniceros normalmente, decía Lima Domínguez en su libro, eran los hombres más bajos del pueblo, y además los extranjeros también. Es decir, cuando capturaban a un prisionero, pues normalmente era el carnicero del pueblo, porque no quería nadie ser carnicero. Y además, pues hurtar en tiempos de paz, es decir, en tiempo de guerra, lo de hurtar para comer era bastante natural y se hacía bastante. Y después otra frase interesante es que era costumbre entre los naturales de la tierra, de Tenerife hablamos, que si alguno iba a visitar a otro o a negociar, no entraba dentro de la casa, sino sentábase en una piedra que tenían a la puerta y silbaba o cantaba hasta que de dentro lo oían. Y luego salía el señor de la casa o cueva y sabía lo que quería, o lo entraba dentro. Y si hacía lo contrario, tenía grave pena que se ejecutaba. Es decir, la casa era un espacio privado donde normalmente estaba la mujer. Entonces no podías entrar en casa de una persona y ver a su mujer sin que te dé el dueño de la casa te dé permiso. Es decir, si él no estaba en casa, no podía entrar ningún hombre en la casa. Y además le ejecutaban, es decir, lo...
Es sin... decir, que eso es patriarcal, androcentrista, machista, dominante y maltratador. En este caso no maltratador de la mujer, sino del invitado.
Sí, pero vamos, a lo mejor incluso era también una forma de protección de la mujer, ¿no? Digo yo, porque si la mujer normalmente está sola o lo que sea, pues para que no le pase nada, ¿no? Así que bueno, vamos a poner un poquito de música y vamos a ir con nuestra siguiente sección, que es Antropología sin dolor, enseguida. Bueno, volvemos con nuestros guanches, que eran, según he leído, pues los habitantes de Tenerife de antes de la conquista española de 1496, si recuerdo bien. Pues aunque generalmente se llaman guanches a todos los habitantes de las Islas Canarias, pues eran solamente los de Tenerife, porque ya todas las islas tenían un pueblo. Los habitantes de ese pueblo pues tenían un nombre, y normalmente para llamar a todos los habitantes de la isla tendríamos que llamarlo canari.
Pero, exacto, pero, ¿de dónde viene ahora canario?
Pero como ya se ha generalizado el uso de guanches, pues lo utilizan para todos los habitantes en general cuando hablan de los antiguos pueblos de las Islas Canarias. Bueno, pues podemos hablar un poquito de ello, ya que en este libro de Lima Domínguez he encontrado cosas muy interesantes, como por ejemplo, que era fácil de fundar un hogar en Tenerife, entre los pueblos que vivían antes en las islas, y que se deshacía el casamiento. Cuando se deshacía un casamiento, los hijos pasaban a ser considerados ilegítimos, por ejemplo.
Oh, mira, eso en alguna época, de forma subliminal, se hacía también.
¿Sí?
Bueno, no, es una forma de hablar, es decir, que no te puedes divorciar nunca.
Después había una división del trabajo, como en casi todas las sociedades. El hombre se dedicaba a roturar la tierra, a cuidar el ganado, a fabricar armas y a acondicionar la casa. Y la mujer, pues, era la encargada de sembrar la semilla, cuidaba la prole, hacía vestidos, mantenía el fuego, fabricaba vasos de cerámica y preparaba el queso y la manteca, porque no nos olvidemos, eran buenos pastores,
sí.
los guanches. Por ejemplo, una cosa interesante que me he encontrado en el libro. Dice que el autor que las mujeres de Lanzarote tenían fama de ser muy hermosas.
Sí.
Y por eso hay autores que testifican que practicaban la poliandria.
Pero es verdad, y siguen siendo bonitas, ¿eh?
Sí,
la,
¿no?
Canaria, sí, sí.
Y además, otra cosa que ya varias veces hemos tocado este tema hablando de la mujer, de que en Gran Canaria la novia que se iba a casar era puesta por los padres a engordar, por ejemplo, durante 30 días. Y una vez celebrado el matrimonio, era entregada la primera noche al padrino.
Un tipo de pernada, ¿no? Esto de pernada.
Cosas...
Lo de engordar, yo creo que ahora deberían de escucharlo las jóvenes, ¿no?
Claro.
Porque si sigue así de famélica y de delgada, no te puedes casar. Engorda.
Por lo menos antes de casarte, ¿verdad?
No, y porque después da igual. Pero esa era una prueba de que su familia era rica porque le podía dar de comer.
Bueno, ve, tú no lo entiendes mejor.
No es una cuestión de estética.
No. Era para...
Hombre, tener mollete y Michelin, la verdad que no es bonito en ninguna cultura, salvo que eso sea símbolo de riqueza. Sí. Riqueza entendida en ese sentido de pues, come. Porque muchas veces la delgadez de las sociedades en vía de desarrollo o preliterarias sin contacto con Oriente, pues se dice, fíjate, nada más que fibra, no tiene un átomo de grasa. Es que la alimentación y a veces la falta de alimentación. Claro. Que por un lado te hace muy delgado y por otro lado que te provoca también enfermedades. Porque por falta de alimentación algunos niños pues se han vuelto ciegos. Porque no tienen todos los ingredientes que necesitan, claro, para el crecimiento. Y además que la belleza es cultural. Un concepto dinámico, cambiante y falso. Quiero decir, falso en el sentido que no es universal ni es una no? forma equilibrada de cuerpo, hueso y conjunto.
No es innata, es decir, es algo que hace parte de la cultura.
Es decir, que si la estética de la belleza va a la par de la salud, entonces sí, porque tener demasiada grasa en algunos lugares pues es necesario, como los esquimales.
Pero en otro no.
Perjudicial. Y nosotros, como no tenemos ni problema de frío, ni problema de calor, ni problema de hambre, pues lo normal es que la salud prima sobre la estética, que por cierto la estética es antisaludable, alta, delgada, casi famélica, guapa y joven. Mira, linda, tú tienes todo. Y todo el mundo quisiera llegar a ese ideal de mujer, ¿eh? Aunque ahora los hombres ya tienen... Pero aquí los hombres no, aquí dice músculo, cacha y ¿qué más?
Pues no sé.
¿Cómo que no sabe?
Pues no sé, que no estoy al día.
Joven y alto, ¿no?
Yo ya no estoy al día, ¿eh?
No, ya lo sé, porque tú ya tienes el corazón ocupado.
Exacto.
Es decir, que nada más que ve a tu marido. Exacto. Y como es guapísimo, ¿verdad? Pues eso es lo mejor.
Es decir, tratamos de conceptualizar algo que muchas veces...
Es falso, es cultural.
Exacto. Es decir, no tenemos que...
Además, impuesto por la política de consumismo.
Claro. Está claro, aunque muchas veces, bueno, depende, no sé cómo casan el ideal de belleza de extrema delgadez que se promueve hoy con la
con
comida...
Los McDonald's,
exacto,
McDonald's,
sí. Con la comida basura y todo eso.
Pero, no, bueno, pero...
Pero tiene la Q de calidad y no digo nada más. No digo nada más.
Sí.
Así que...
Pero no te preocupes, no tendrá el label de patrimonio de la humanidad como la dieta mediterránea. Lo he dicho.
Sí. Lo has dicho muy bien. Bueno, pues hablando de los guanches, la sociedad se dividía en tres estamentos. Y era el mensei, que era... Los tres estamentos van por debajo del rey. El rey era el mensei. Después venían los nobles, después los escuderos y después los villanos.
Magda, ¿en qué sección estamos?
En antropología, sin dolor. Claro. Entonces, por eso empecé este programa hablando de diciendo esa frase del sumo sacerdote, del Faicán, que tenía que dar el título de noble a uno del pueblo, porque es el encargado de hacer que un villano sea un noble.
Sí.
Si lo merece y no es carnicero y no guisa para comer. Claro. Y no ha hurtado en tiempo de paz, pues se transforma en noble. Si no, pues se queda villano. Y además una cosa que los diferenciaba era que en el momento de nombrarlo noble, se dejaba el pelo largo. Es decir, el noble tenía el pelo largo, sin embargo el villano tenía el pelo cortado. El noble solo se lo cortaba por encima de las orejas. Y así era visible para todo el mundo el que era noble y el que era simple.
Es que tener cabello significa también poder cuidarse de los piojos, ¿eh?
En aquellas fechas, sobre todo.
No estoy hablando de esa fecha, estoy hablando en general, ¿no? Que cuando no hay la higiene por falta de agua, por el lugar o por la contaminación, pues entonces el rasparse el cráneo o tener el pelo muy corto es una facilidad para esos parásitos que están en la naturaleza, que aquí también en Occidente, en los colegios, a veces los niños cogen esos tipos de parásitos que son los más inofensivos del mundo, pero los más fastidiosos porque pica, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, pues ahí está, de que entre los guanches, pelo corto era villano y pelo largo era noble.
Pero Magda, vamos a hablar de un pueblo,
vale,
también de Tenerife, que es Taganana. ¿Y por qué hablamos de Taganana? Porque un antropólogo catedrático canario que se llama Alberto Galván Tudela, hace pues 25 años, en los años 1980 y poco, pues escribió una etnografía sobre el pueblo de Taganana. Y es muy importante porque es un caserío, pero él hace una descripción perfecta, pormenorizada, de cómo es ese pueblo de Tenerife. Entonces, sí. A mí me parece que Canarias es un país desconocido para las personas que no son turistas. Bueno, digo país, islas.
Sí,
española,
bueno,
sí. ¿Eh?
Archipiélago.
Sí, pero que se siente bastante culturalmente desligada, aunque políticamente ligada, a la península.
Sí, sí.
Además, nosotros me parece que nos llaman los godos.
Sí, sí.
Y entonces, pues, las Islas Canarias no son solamente unas islas paradisíacas, o el paraíso atlántico, sino que también son gente muy diversa, porque cada isla tiene su sello de identidad, ¿no?
Sí, pero ellos dicen que el 50% de todos los canarios tienen origen guanche, es decir, tienen genes guanche.
Sí, 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 autóctono. Sí, sí, es verdad, es cierto, lo dicen.
Sí, bueno, eso también viene en relación con lo que has dicho antes, ¿no? Que se sienten bastante alejados de la cultura de la península, ¿no?
No, pero el origen guanche es cierto, pero es una forma de identificarse y de no perder su cultura.
Sí.
Es como la negritud de Leopold Sédar Senghor. Es muy importante reivindicar tus orígenes, ¿no? Pero reivindicarlo no para separarte de, sino para que te reconozcan tu identidad cultural y, ¿por qué no?, genética, ¿no?
Sí, claro, claro. Ya hablamos de Taganana, pero hablamos de guanche justo porque este nombre incluso es de origen guanche. Y deriva de la palabra anagán, que significa rodeado de montañas.
Sí.
Y el núcleo de población de Taganana se encuentra a una media altura sobre el nivel del mar, con vistas a los Roques, que son las formaciones geológicas abruptas que sobresalen del mar en forma de picos. Y además la zona del valle de Taganana es conocida por sus cultivos de vinos, papas, batatas y ñames, pero de la patata y de los otros alimentos hablaremos un poquito.
Sí.
Bueno, ahora mismo.
Ahora mismo, ahora mismo, la próxima sección.
Para que nos entre hambre, como siempre.
Pero no olvidemos también que las Islas Canarias son múltiples. Siempre se ha simplificado y se ha ido identificando cada isla pues, con su geomorfología. O con su isla paradisíaca de los turistas, que es cierto, es una isla son islas paradisíacas, ¿no? Aunque la del Hierro, que es la isla de Hierro, es un poco más a nivel visual un poco dura, ¿no? Porque el paisaje no es tan suave como otra isla, pero bueno. La promoción turística pues, te hace ir a la playa de los cristianos y a los sitios que a veces son refugio también para los jubilados del norte de Europa, alemanes, franceses, suecos.
Sí, sí. La verdad que una atracción para los turistas alemanes e ingleses, sobre todo.
Y españoles.
Y españoles también.
Y españoles.
Claro, claro. Bueno, pues...
Entonces, sí. Una cosita, Magda. A nivel antropológico, las Islas Canarias son muy productivas. Y tienen un museo de antropología, precisamente del cual el director es Antonio Galván Tudela, catedrático y que tiene una visión de la antropología general muy particular, en el sentido de que muy española, o no peninsular, pero muy española, y que es muy activo desde que se ha reconocido la antropología como una disciplina académica, porque no olvidar que durante el franquismo la antropología era una disciplina prohibida.
Claro.
Prohibido por las grandes verdades que decía.
Claro, es así.
Y eso pues nos permite pasar a la otra sección, que nos va a explicar todos los grandes aspectos de las Islas Canarias en general.
Bueno, pues yo no quiero dejar esta sección sin decir a todos los que nos escuchan que pueden visitar una página web que he encontrado y que es muy interesante, que es www.elguanche.net, sí. Donde pueden encontrar toda la información. Además tiene un montón de noticias, de estudios de varios investigadores, artículos interesantes y menos interesantes, como en todo sitio, pero que donde hay que para elegir. Entonces cada uno, pues si está interesado en los pueblos que aborígenes de las Islas Canarias, pues pueden visitar esa página y ver más cosas.
Pues,
y ahora pues pasamos a nuestra siguiente sección, Tapeando por el Mundo.
Exacto.
Bueno, pues necesitamos tapear, aunque es la hora del desayuno.
Bueno, depende.
Depende, es verdad, ¿eh? Depende. Y hay algunos desayunos, hay todavía gente que están comiendo papa con carne al desayuno.
Así. Ah, sí, es verdad, sí, sí.
Así que sin problema. No, yo, por ejemplo, le voy a hablar de unas jornadas gastronómicas sobre la papa antigua que organiza la Casa del Vino Sánchez Bacallado y Bodega Arca de Vitis, que está hasta el 21 de marzo abierta las jornadas. Y están hablando, por supuesto, de las papas, que son un producto llegado a las islas desde América del Sur y que se ha asentado en las Islas Canarias. Y ahí pues aparecen unos aperitivos súper interesantes, pero vamos, todo hecho con papa. Por ejemplo, aperitivos, papa borraya cristalizada con mousse de almogrote.
¿Oí?
O tartar de bacalao con papas. O, por ejemplo, ensalada. Pues una ensalada como milhoja de papa azucena con salsa de mojo de tomate y tallarines de calamar de potera.
¿Oí?
¿A que suena muy bien?
No, suena muy bien. Yo creo que los nombres de los platos alimentan.
Exacto, simplemente con los nombres ya nos alimentamos. El pescado también se puede cocinar con papa y, por ejemplo, nos ofrecen un chutney en cazuela de papas bonitas. Chernés será un tipo de pescado que yo personalmente desconozco.
Yo también.
Pero como ahí se comerá muchísimo pescado, hay mucha variedad, entonces será una especie que no conocemos. La carne, por ejemplo, lo apuestan por chuletitas de conejo con guarnición de papitas rellenas de trufa. Qué buena la trufa. Las papas también, pero las trufas. Así que si se rellenan las papas de trufa, tiene que estar...
Me extraña que tú no estés hablando ni de la piña, ni del plátano.
Pues mira, estamos hablando de la papa, aunque porque es como tradición, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque lo del plátano es también hoy en día tradición, ¿no? Y están reconocidas las islas por su producción, pero creo que, es decir, ese no fue un cultivo antiguo, ¿no?
Ah, sí, sí.
Han pero cambiado.
Yo lo digo porque yo fui a Canarias a un congreso, precisamente, sí, donde, en los años 84, donde conocí a Antonio Galván Tudela, Alberto, y ahí comí un puchero,
sí,
buenísimo, y habían puesto piña.
No, pero sí, a mí me encanta, es decir, depende, ¿no? Depende de la gente, porque el otro día veía en la tele que se acercan ya aquí la fecha, las fechas de las comuniones, ¿no? En mayo es la fecha, y preparaban, por ejemplo, decían lo que van a poner para comer, ¿no? En la fiesta, y ponían que, decían de que la salsa no van a llevar nada dulce, es decir, piña o cosas por el estilo, salsas agridulces, porque la gente no tiene el paladar acostumbrado.
Aquí, en la península.
Exacto. Es
en
mezclar la sal con el dulce, lo salado y lo dulce, no es...
No, no es de agrado. Exacto. Aquí, es verdad, es verdad. Y por ejemplo, en Francia o en Bélgica, es un poco snob.
¿Qué?
El mezclar,
¿sí?,
la fruta, sí, porque no es normal comer una tortilla de huevo, ¿no? Con naranja.
No.
No, pero está buenísimo.
Segura, a mí me encanta.
Tiene que cambiar, tu concepción y te lo toma de postre.
Claro.
O no, porque eso, sí, no estaba considerado como postre, sino dentro del menú. Pero en las Islas Canarias sí mezclan lo dulce con lo salado y gusta.
A mí también me gusta, es decir, yo tengo el paladar hecho, además todo lo que sean salsas, este tipo agridulce, me encantan. Pero es verdad que hay
pero
que tener un
no
poco
es
de...
La misma, lo mismo, el mismo agridulce,
no,
que los chinos.
Claro, porque
son diferentes. Aquí no es lo mismo el dulce con el salado cuando la fruta es fresca.
Exacto, exacto. Bueno, pues no nos ha entrado un poquito de hambre.
Yo sí,
Alida.
mucho.
Pues vamos a escuchar el promo, a ver si desayunamos, aunque sea un cafelito de la máquina. Y después volvemos con La Mitad del Cielo, donde vamos a hablar de la mujer de ayer y de hoy. Hasta luego. No, 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 machacha.
Tristes Trópicos, con Alida Carloni y Magda Dinku.
Bueno, pues los guanches y los canarios, o mejor dicho, las canarias.
Las canarias, porque estaban en mitad del cielo.
Bueno, tanto las islas como las mujeres, ¿no?
No,
canarias.
No, las mujeres.
Bueno, pues antes decíamos en Antropología Sin Dolor de que las mujeres guanche eran un poco metidas dentro de la casa, ¿no? Hasta que incluso los hombres que tenían que ir a la casa de la mujer y estaba sola, no podía entrar. Es decir, ni siquiera si estaba el marido dentro, no podía entrar hasta que el dueño de la casa no le invitaba o no salía. Pues pasamos a la mujer canaria de hoy, que es totalmente distinta, diferente en este sentido. Es más de la calle que incluso que las españolas, ¿no? Aunque aquí en Andalucía también...
Eso iba a decir yo, de que yo creo que aquí algunos maridos pues son un poco guanche, ¿eh?
¿Sí? Bueno, yo no...
No se dice que a veces cuando se dice árabe o musulmán,
sí,
que tiene la mujer en la zona privada y ni se puede ver ni se puede entrar... Es decir que no olvidar que en antropología todo es relativo. Pero bueno, es cierto que hay una dicotomía entre espacio privado y espacio público, que desde luego la mujer de la democracia, la mujer española de la democracia, pues ha ganado el espacio público que antes le estaba prohibido. No vamos a tener miedo de la palabra prohibido, porque que una mujer para viajar necesita el permiso de su marido, eso hace 40 años, 50, parece imposible, ¿verdad? Pero tú te quieres ir de viaje y tienes que tener el permiso de tu marido.
Sí, sí, era así, era así. Bueno, pues, por ejemplo, entre los guanches era muy común vivir en cueva, sí, en grutas, ¿no?
Ver, porque además hay un troglodismo muy importante.
Claro.
Porque el troglodismo no quiere decir un aspecto prehistórico, no, no, es que hay espacio de cueva que son muy importantes, incluso hay cuevas que son museos.
Exacto. Y bueno, y vamos a verlas después en Rincones del Mundo. La que, pues vivían en cuevas que tenían por lo general tres habitaciones. La primera, la que daba al exterior, era la cocina, donde tenían 6-7 fuegos. Pues después venía la habitación comedor, es decir, donde se hacían las reuniones, donde tenían unas piedras para sentarse en vez de sillas. Y después estaba la habitación, los dormitorios. Y ahí en el dormitorio pues se construían unas yacijas. Y lo interesante es que los cónyuges dormían separados, es decir, tenían cada uno su yacija. No dormían, no tenían una común, lo que dice también mucho, ¿no?, sobre la mujer guanche en aquellos tiempos. Es decir, dormían separada y además la habitación, que era el dormitorio, era más al fondo. Bueno, eso no ha cambiado, porque desde luego hoy en día también los dormitorios no son accesibles.
Sí, me ha leído el pensamiento. Yo estaba pensando en el libro de Mary Douglas, símbolos naturales, ¿no?, donde precisamente explica que la casa tiene una estructura pues parecida a la apariencia de nuestro cuerpo. Desde luego no se va a poner en fachada ni el dormitorio ni el cuarto de baño.
Sí.
Aunque ahora en la reforma, pero digamos que en la concepción estructural de las casas, el dormitorio es al fondo, porque es zona privada, ¿no?
Exacto.
Y ahora mismo, Linda, si voy a visitarte a Alemania y voy a tu casa, seguro que cuando entro no voy directamente al dormitorio. Voy a quedarme ahí en la entrada esperando que... Y me va a llevar al salón, ¿no? O al comedor, o lo que sea. Pero tampoco me va a llevar a la cocina.
No, está claro. Pero al dormitorio menos.
Al dormitorio menos. Pero bueno, a la cocina si fuera yo una familiar. Entonces sí, un familiar sí. Entonces la estructura es muy importante. Por eso... tiene que ver también con símbolo. La palabra o el concepto de símbolos naturales es un poco contradictorio, porque los símbolos siempre son culturales, ¿no?
Sí.
Pero bueno, de la misma forma que algunos antropólogos han considerado que la mujer es más naturaleza y el hombre más cultura, pues en cierto sentido es cierto, pero naturaleza en el sentido que da a luz. Y
se considera fértil, ¿no? Por eso, ¿no?
Lo es.
Representa la fertilidad, ¿no?
Y el hombre más despegado del ámbito natural y terrenal, que es la educación de los hijos, la limpieza de la casa y todo lo que es que hemos considerado como tarea subalterna, pero que no lo son.
Claro. Claro. Bueno, además se me olvidaba felicitar a todas las mujeres, porque ayer fue el Día Internacional de la Mujer.
Exacto.
Aunque se celebre de forma diferente en cada país y a lo mejor se le dé más importancia en uno que en otro, pero ha sido un Día Internacional.
Sí,
sí,
es verdad.
Todas las mujeres de todos los sitios, pues felicidades.
Sí, felicidades. Y también ayer se le otorgó el premio de las mujeres del año a toda la limpiadora del campus, bueno, yo creo que de la Universidad de Huelva.
Sí, sí.
Porque cada año se distingue a una mujer o a varias mujeres como la mujer del año. Y fue ayer, fue de todas las limpiadoras.
Qué bien, qué bien.
Así que felicidades a todas las limpiadoras de la Universidad.
Felicidades.
De Huelva.
Porque una compañera de aquí, de Uniradio, estuvo presente en la entrega de premios.
Yo no pude
ir. Y dijo que fue muy emocionante.
Sí, sí. No, es muy emocionante.
Hombre, porque se reconoce el trabajo de una mujer,
que
es igual que el de un hombre o más difícil a veces, ¿no?
Sí, más difícil. O más laborioso.
Exacto, más minucioso.
Menos limpio.
Bueno, pues si no nos queda más que decir.
Sí, hay muchas cosas que decir, pero como la radio es así, la sección dura los minutos, pues tendremos que pasar a la otra sección después de un poquito de música, ¿no?
Sí, y vamos a ver qué rincones del mundo tocamos hoy. ¿A dónde vamos?
Oh, a las Islas Canarias.
No, my baby girl, you know, say foxy respect and love you to the maximum. I'm gonna show you how it come, 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 come. Respect every woman to the mama maximo. Respect every woman to the maximo. Respect every woman to the mama maximo.
Gabru shukin ek gore rang da, ankh mare chandra hazarani sang da. Gabru shukin ek gore rang da, ankh mare chandra hazarani sang da. Aye ni mera dil le gaya, kehnda tere na pyar billo raniye ho baho par mainu keh gaya.
Bueno, pues si hablamos de las Islas Canarias, no hace falta decir casi nada más para incitar a la gente que visite.
No, si la gente va fácilmente a las Islas Canarias.
Por eso no.
Pero a lo mejor no va a ver lo que tiene que ver.
Exacto, aunque, bueno, nos cuesta menos trabajo que para invitar a ver la nieve de los esquimales, ¿no?
No, 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 pero en el Teide sí que hay nieve, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
Sí, pero, es decir, te puedes resguardar un poco más, ¿no?
No, no, ya no hace falta, hace un tiempo primaveral eterno.
Exacto, pues por eso. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de la Cueva Pintada de Galdar, ¿no?
Sí.
Que es patrimonio, ha sido declarada patrimonio, ¿no?
Sí, nosotros siempre buscamos lo que es considerado patrimonio de la humanidad o del mundo de la UNESCO.
Claro.
Porque significa mucho más que lo que a veces se considera como patrimonio, que lo es, pero no representa la totalidad de un patrimonio de un pueblo, ¿no?
Bueno, pues decir de que se trata de un museo y de un parque arqueológico, Cueva Pintada, de Galdar, en Gran Canaria, y que hubo un proyecto de recuperación de uno de los yacimientos más singulares de la cultura prehispánica del archipiélago canario.
Sí.
Pues este proyecto se concretó en la apertura de este museo y de este parque arqueológico de Cueva Pintada. El descubrimiento de la cámara decorada tuvo lugar probablemente en 1862, como consecuencia de los trabajos realizados en las terrazas de cultivo que desde el siglo XVIII sepultaron las ruinas de una parte de lo que fue el poblado prehispánico de Agaldar, cuya evolución se ha podido fechar entre los siglos VII y XVI después de Cristo. Así que se hizo una intervención que supuso el descubrimiento del complejo troglodita en el que se ubica la Cueva Pintada, pero también provocó el rápido deterioro del interior de la misma, que de hecho condujo a su cierre en 1982. Ese mismo año se iniciaron las actuaciones que culminaron con la elaboración de un proyecto integral que propició la inclusión de la Cueva Pintada en el Plan Nacional Experimental de Parques Arqueológicos. Así que es una de las cosas que hay que ver en las Islas Canarias, ¿no? La cueva pintada, que como le se tiene que conservar, ¿no?
Hombre.
Es decir, todo el patrimonio de la humanidad que tenemos, hay que conservarlo.
Hay que conservarlo,
hay
claro,
que visitarlo, eso, pero hay que conservarlo antes
y además,
que nada.
Hay que conservarlo para que todo el mundo lo vea.
Por eso, es que si no se conserva, no.
No hay testimonio.
Exacto.
Es que, si no hay pasado, pues no hay presente.
Bueno, pues podríamos hablar de también de la Cueva del Viento, ¿no?
Sí.
¿Has visitado alguna vez la Cueva del Viento?
No.
Ni yo tampoco, pero.
Pero me gustaría ir porque yo he visto.
Fotos, ¿no?
Fotos. Y también lo que me gustaría ver son la arquitectura de César Manrique.
Ah, bueno, sí, me estabas tú hablando de César Manrique, ¿verdad?
Porque yo creo que es el arquitecto más feng shui que hay en Occidente. Porque integra la casa o los edificios que él está haciendo en función de la geomorfología del lugar. Entonces ha hecho un museo. Bueno, yo creo que su casa ahora es museo.
Sí, ¿verdad?
Pero entonces es como si tú vivieras en un submarino, porque además la casa es, en cueva no, pero es subterránea, es decir, que es de la misma forma que el troglodytismo, pero bueno, en plan sofisticado, súper rico y bueno, donde no le falta ni un perejil, ¿no? Como se dice así, ¿no?
No sé, creo que sí.
No le falta ningún perejil.
Bueno, pues yo sí que a mí me gustaría ver la Cueva del Viento, porque me ha traído mucho la atención,
sí,
al ser algo diferente, ¿no? Un tubo volcánico.
Sí.
Además, el más grande de la Unión Europea y uno de los más largos del mundo,
sí, sí,
entero.
Sí, 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 sí.
Y se llama Cueva del Viento Sobrado y fue originado por coladas de Pico Viejo, situado junto al Teide. Y además, si visitamos la Cueva del Viento, podemos comprender el papel de las coladas en el volcanismo y contemplar las formas de la lava en el interior de la Tierra, que tiene que ser
fantástico
y una experiencia que además tiene 17 kilómetros de extensión, 17 y algo, casi 18.
Sí.
Es decir, impresionante. Y hay tres niveles de pasadizos diferentes. Y además podemos ver los fenómenos geomorfológicos como cimas, terraza y otras formaciones que de la lava, ¿no? Que se han hecho dentro. Y además es una cavidad volcánica enclavada en el barrio de Icod de los Vinos, que lleva el mismo nombre, y se formó hace 27.000 años en lavas basálticas procedentes de la primera fase eruptiva del volcán Pico Viejo, situado en las faldas del Teide, en Tenerife.
Sí.
Islas Canarias.
Sí.
Bueno, en tierra de los guanches.
Sí.
Así que, bueno.
Qué rincones más bonitos tiene la
exacto.
tierra, ¿verdad?
La tierra y por debajo de ella.
Bueno, pero
hoy hemos estado por debajo de la corteza. Hemos entrado en el manto, creo que se llama.
Oh, no, yo creo
sí,
que no.
Sí, me parece que era corteza, manto y núcleo.
Sí, pero si
recuerdo
sí,
yo
pero,
la educación infantil,
tú has leído,
primaria.
Tú has leído mucho Julio Verne, ¿no? Porque hasta el centro de la tierra no podemos ir, nos vamos a quemar.
Está claro que no. Además, incluso la lava, mira lo que le ha pasado. Ha hecho unas cosas tan bonitas, nosotros debemos ver.
Sí, es verdad.
Así que, nada, pues pasamos a nuestra siguiente sección, que es la última.
Diciendo que hemos olvidado muchas cosas de las Islas Canarias.
No, es que era imposible en 5 minutillos, pues, comprender
la
todo lo que la belleza.
La próxima vez vamos a hacer isla por isla.
¿Verdad?
Sí.
Claro, sería una buena idea y así pues vemos más cosas.
Porque además el hecho de englobar las Islas Canarias también es una cuestión política. Y ahora podríamos decir a nivel patrimonial, político, geográfico.
Bueno, pues nada, entonces volvemos enseguida con Érase una vez
Érase
y nuestro cuento de las islas.
Érase una vez.
tan 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 ting tan ding tan 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 ting tan 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 ting tan ding tan 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 ting.
Soñar con Tristes Trópicos, esta música así como oh, para
sí,
soñar.
Encanta, todo así.
Y además con mi cuento, no os quedéis dormidos.
No
hay que quedarse dormido, hay que estar muy despierto, porque todos los cuentos que traemos nosotras pues tienen una moraleja.
Ah,
y para comprenderla...
hace falta escuchar bien.
Hay que estar un poco...
Magda no pondré al orden, ¿eh?
Así que vamos a ver un cuento canario.
Vale.
Hace tiempo, en el siglo pasado, en el norte de Tenerife, había un doctor español que se llamaba Peitavi, gordo, mofletudo y aprovechado de sus enfermos como el que más. Un día el doctor iba montado en su mula para visitar a un enfermo guanche en los montes de la Orotava, que tenía un absceso en la garganta. Nuestro doctor se encuentra con un amigo a la puerta de la casa de su cliente. Se baja de la mula para charlar un rato más cómodamente. Entonces la mula, viendo la puerta de la casa abierta, entra sola en la casa. La habitación donde se encontraba el enfermo estaba en el entresuelo. La mula, despacio, entra en la habitación del pobre hombre que, como estaba en artículo muerte, estaba acostado en su cama. Al oír los pasos de la mula, el campesino guanche cree que es el doctor el que llega, y levanta el brazo sin volverse para que le tome el pulso. La mula canaria, que ve el brazo delante de ella, abre la boca y le muerde la mano. Nuestro enfermo, horrorizado, vuelve la cabeza, ve la mula y se tira de la cama dando gritos. Después, viendo al animal, le da un ataque de risa tal que hace que vomite y le sale el absceso de la garganta. Sí. Y se queda hablando y curado. En ese momento llega el doctor español, el tal Peitavi, y comienza a darle bastonazos a la mula. Es entonces cuando el enfermo le grita al doctor: ¡Alto ahí, señor doctor! Hay que maravillarse de lo que aquí ha sucedido. Ver una mula canaria curar un terrible mal que usted con toda su ciencia y sus estudios en España no había podido curar en varias semanas. A partir de ahora, si vuelvo a caer enfermo gravemente, envíeme su mula y quédese usted tranquilo en su consulta. Así que, bueno, los animales, como el pueblo guanche era pastoril, seminómada, pues los animales tenían un significado
y un poder curativo.
Y además se le atribuía un poder curativo.
Que se le atribuye poder curativo al entorno, ¿no? Por ejemplo, a los árboles, a los animales y a veces incluso a fenómenos de la naturaleza. Eso es muy importante. Con lo cual, la curación a veces más intangible y más placebo que científica. Que también es científica, porque no podemos olvidar que la ciencia ha ayudado a la curación de muchas enfermedades. Pero hay que ver el arte de curar como un conjunto holístico, físico, emocional, intelectual y, ¿por qué no?, trascendental también.
Bueno, pues nada, el programa de hoy se ha acabado, colorín colorado.
Por eso digo, y colorín colorado, el programa de hoy se ha acabado y nos vemos la semana que viene.
Bueno, pues hasta entonces,
hasta
adiós.
Entonces, adiós.